Está en la línea el doctor Pedro Salazar. A ver, nosotros invitamos al doctor Pedro Salazar a hablar de un comunicado que publicó el día de ayer la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte, Pedro, sobre lo que estamos hablando, sobre tu visión y supongo tu preocupación sobre lo que está sucediendo en Veracruz, particularmente con el caso de esta jueza. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor.
Muchas gracias. Javier, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Gaby. En efecto, yo creo que lo que está sucediendo en ese caso concreto en Veracruz es probable la manifestación concreta más preocupante y más alarmante de la confrontación de los poderes ejecutivos en contra del Poder Judicial. Y lo digo en plural porque ha sido el gobernador de Veracruz el que ha emprendido esta, digamos, esta estrategia de persecución en contra de la jueza, pero también el presidente de la República ha respaldado al gobernador de Veracruz en esto que está sucediendo. Yo creo que el artículo de Javier Tejado que ustedes señalan de hace un par de días es, al menos de lo que yo he leído, el que con mayor claridad coloca el foco en la situación de lo que sucedió y en el margen de maniobra para la decisión que tomó la jueza, que en realidad lo que hizo fue cumplir con su trabajo. Es decir, la jueza, si las cosas son como Tejado lo reconstruye, si son así, la jueza no tenía margen de maniobra. Su responsabilidad, su función, su misión era simplemente emitir la liberación porque así se la había ordenado por otras instancias judiciales. Y lo que tenemos que tener claro es que las decisiones de las juezas y de los jueces, por supuesto que son revisables, al interior del propio Poder Judicial. Es decir, los mecanismos de revisión y de control judicial son muy muy claros y muy precisos. Los jueces se pueden equivocar o incluso pueden tomar decisiones malintencionadas, déjenme decirlo así, pero al interior del propio Poder Judicial existen mecanismos de revisión, de control y de corrección de las decisiones. Este sería el caso. Sería el caso en el cual a unas primeras decisiones en un tema se activaron mecanismos de revisión internos del Poder Judicial y esos mecanismos concluyeron que la persona tenía que ser liberada porque pues, al parecer no habían pruebas suficientes para mantenerla en prisión y la jueza lo único que hizo fue pues decretar esa liberación que le fue ordenada. Así que la situación es particularmente delicada. Creo que además, obviamente, de nuevo coloca sobre la mesa una violación al principio de separación de los poderes, porque es el poder ejecutivo el que interviene y el que, digamos, genera en este caso pues mecanismos sí. de represión, de detención en contra de una persona integrante del Poder Judicial. Así que hay además ese agravante. Y bueno, y es un mensaje sumamente intimidatorio para todas las personas juzgadoras en el país.
Sí.
Porque lo que están diciendo es, si la decisión judicial que emites, así sea de motu propio o ya sea porque te fue instruida por otro tribunal, no le gusta al titular del Poder Ejecutivo en turno, tu libertad está en riesgo.
Sí.
Creo que es un mensaje peligrosísimo para las juezas, los jueces y para nosotros los ciudadanos de a pie.
Sí, claro.
Porque luego es lo que se nos olvida, que y nosotros, bueno, pues es lo que nos están diciendo es que las personas que están ahí para impartir justicia, si lo hacen, están en riesgo y entonces nuestros derechos están en riesgo porque no hay nadie que nos proteja, nadie que nos tutele, nadie que nos brinde una protección judicial.
Sí, así de claro, Pedro, buenos días, te saluda Gabriela, la verdad es que era importante escuchar también tu reflexión sobre este tema, y ahora sí también por lo que te habíamos buscado originalmente, que es este comunicado el día de ayer de la UNAM, donde dice las autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunciaron hoy en contra de la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional que pretende afectar el prestigio de la institución y la honorabilidad responsabilidad del rector Enrique Graue Vichers. Y esto porque pues hemos visto, sobre todo desde la mañanera, algunos de estos reporteros, algunos pues afines a la 4T, pues que traen desde hace rato, digamos, una exhibición de supuestas pruebas de malos manejos de recursos del rector Graue. Y bueno, pues ahí ha salido ya, digamos, como toda la información también sobre esta fundación, una fundación que atiende temas de salud de los ojos, que finalmente es un tema también importante en nuestro país. Pero ¿qué decir de esto, Pedro? Es decir, estamos acercándonos a momentos en donde habrá un relevo en la rectoría también de la UNAM y en donde estamos viendo pues ataques de manera pues bastante constantes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que de nuevo es un tema que va creando un ambiente que preocupa. Yo empezaría por los comunicados en plural, porque creo que es importante ponerles un foco de atención.
Sí.
Son dos, es uno el de directoras y directores de facultades, centros, institutos, bueno, sobre todo facultades e institutos,
sí,
electos por junta de gobierno de la universidad. Es decir, es un respaldo muy potente y creo que hay que reconocerlo por parte del cuerpo directivo de la universidad a su rector, a quien está dejando el cargo, pero es el rector de la universidad, y además con, creo yo, argumentos muy sólidos de que la UNAM es una institución que es objeto de distintos tipos de escrutinios, de auditorías externas e internas, tiene una contraloría interna. Por supuesto que en la historia de la universidad pueden haber habido situaciones que requirieron corrección y que requirieron consecuencias, sí, pero hay mecanismos de supervisión, de auditoría y de control.
Uh-huh.
Y este otro tema también, el rector firma, no como rector, sino como presidente de esta IAP, Fundación Conde de Valenciana, si no me equivoco,
¿sí?,
también otro comunicado en el que aclaran, pues, ¿qué es esa fundación? Es una institución de asistencia privada, que también a su vez es auditada, que es controlada por precisamente las instancias de la Ciudad de México que verifican el funcionamiento de ese tipo de organizaciones y que tiene además sin fines de lucro una fundación de carácter altruista de servicios oftalmológicos. Es decir, hay una aclaración que sí hay que subrayarla, porque me parece que tanto la reacción del cuerpo directivo de la UNAM como la aclaración del rector pues ponen en su lugar a los incundios que se han venido divulgando en estos medios de comunicación. Yo por ahí empezaría, porque sí, de ahí viene la vuelta de tuerca.
Uh-huh.
Si hay tanta claridad en la información y pues esa información nos permite concluir que no hay elementos para sostener lo que se sostiene en contra del rector, entonces da lugar a la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se hace eso? ¿Quién quiere lastimar el nombre del rector en este momento? Y esa es la pregunta importante, juntada con lo que ustedes dicen. Estamos a pocos meses de que vaya a haber sucesión.
Exacto.
Porque la tiene que haber, porque el rector concluye su segundo periodo y no puede ser reelecto. Y entonces, pues claramente hay ahí la intención de generar un ambiente adverso, un ambiente, tenso, en torno al proceso de sucesión rectoral.
Sí.
Y eso debe preocuparnos de nuevo. Es otro tipo de preocupación, pero también tiene que ver con algunos principios similares a los del Poder Judicial. En este caso, por ejemplo, el principio de autonomía de la universidad,
pues sí,
que es el rasgo más distintivo,
sí,
y que es una característica constitucional fundacional de nuestra universidad, fundamental de nuestra universidad, que está orientada a permitir que sean los mecanismos y los procesos internos de la propia universidad los que vayan resolviendo sus procedimientos, y en este caso tan importante como la sucesión de quien la ley orgánica, o de hombre o mujer, pero hasta ahora han sido puros hombres, considera el jefe nato de la universidad, es decir, de la cabeza de la universidad. Para su designación hay todo un procedimiento interno que iniciará seguramente en pocas semanas. Es la junta de gobierno la que termina decidiendo quién será la persona que ocupará la rectoría. Se escucha a la comunidad universitaria, pero también, digamos, se escucha el ambiente en torno a la universidad, y ese es el que están enrareciendo con este tipo de mensajes.
Sí, sí.
Yo no puedo sino suponer, pues no tenemos información, pero intenciones aviesas, intenciones negativas para generar un clima de confusión que dificulte el proceso sucesorio en la universidad. Sí. No puedo entender a quién le interesa eso, porque la universidad es una institución fundamental para nuestro país, es una institución que es, además de académica y de generadora del conocimiento, también es un bastión de estabilidad política. La universidad tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente aquí en Ciudad Universitaria, tiene una enorme cantidad de personas trabajadoras administrativas y académicas,
sí.
Y tiene además, por lo más importante para una universidad, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Y generar un mal ambiente en ese entorno, pues repercute inevitablemente en el país.
Sí, claro.
Y creo que eso nos debe de preocupar.
Sí. Creo que cuando pones el contexto respondes, ¿no? El por qué. ¿Por qué tendría que caer o de parte de quién? Y creo que eso es la reflexión que tendríamos que hacer, doctor, cuando dices, bueno, ¿y a quién le interesa eso? Quitar ese equilibrio, esa importancia, manchar el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es la pregunta que dejas, pero también muy importante era detenernos justamente en este comunicado, que no es cosa menor, está suscrito por los titulares de las 65 facultades, escuelas e institutos de investigación de la UNAM. Así que todos juntos, doctor.
Así es.
Y cierran filas con el rector por quien es el rector y por la persona que es, pero también por lo que representa.
Sí.
Insisto, el rector es la imagen de la universidad y en ese sentido golpearlo de manera infundada y justificada y malintencionada como ha sucedido con estas notas es golpear a la Universidad Nacional.
Bueno. Gracias, querido Pedro. Te mandamos un abrazote.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy, muy buenos días.